La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Desmantelan otro call center clandestino en Guadalajara, suman 3 este año. Confirman muerte por golpes de joven detenido por la policía de Guadalajara, la fiscalía ya investiga el caso. Justifica el gobierno estatal la tramitación de otra tarjeta para el transporte público gratuito para niños. Dialogará la presidenta con harinera para frenar un posible aumento al precio del kilo de tortilla. Justifica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la estancia de su hijo durante 6 meses en la embajada mexicana en Gran Bretaña. Renuncia Citlali Hernández a la Secretaría de las Mujeres para encabezar la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica clima estable en gran parte del país con probabilidad de lluvia en el centro y noreste de México. Jalisco, mayormente soleado con clima cálido. Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 35, tarde soleada y calurosa y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 19 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 32 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada durante esta jornada, jueves 16 de abril. Y como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como vía WhatsApp en el 3311-551962. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole desde estos micrófonos que sea el arranque de una excelente tarde. Vamos a los detalles de la información generada en materia de seguridad. Hay asuntos interesantes, asuntos importantes de los que hoy hablaron las autoridades en materia de salud durante esta rueda de prensa casi habitual todos los jueves. Por un lado, el desmantelamiento de otro call center clandestino, otra vez en Guadalajara, y el seguimiento al caso de este joven que, confirman ya, murió a consecuencia de los golpes que recibió, y la acusación es que fue golpeado por policías de Guadalajara. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, efectivamente, temas interesantes los que se tocaron hoy en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco. Y voy a comenzar platicándote sobre este call center desmantelado por parte de elementos de la Fiscalía de Jalisco. Esto luego de una denuncia que se interpuso ante esta instancia y que derivó luego en una orden de cateo que se concedió a elementos investigadores. Esto en la colonia La Expenal, específicamente sobre la calle Ramón Blancarte, hasta donde acudieron los elementos de la Fiscalía Estatal. Ingresaron y bueno, pues se dieron cuenta que efectivamente esto fungía como un call center, pero ahora con un giro distinto. Recordará usted que la gran mayoría de ellos que se han desmantelado en Guadalajara ha sido uno, el caso del call center de Medrano, bueno, pues dedicado a las estafas de tiempos compartidos. Otro más, que justo hace unas semanas también se daba cuenta de su desmantelamiento, era para hacer fraudes con tarjetas bancarias, haciéndole creer que usted había hecho algún cobro, algún pago y demás. Y este, bueno, pues no cabe duda que la delincuencia se pone creativa porque ahora estafaban con seguros. ¿Cómo operaban? Si te parece, vamos a escuchar lo que explicó hoy por la mañana el fiscal del estado, Salvador González de los Santos.
Estas personas recababan información de ciertas personas y desde luego de algunas empresas para efecto de hacer llamadas a los empleados de estos negocios, haciéndoles saber de que su patrón, algún empleado o alguien de la misma empresa había sufrido un accidente y que un accidente automovilístico y que su seguro estaba vencido, pero que le iban a hacer el favor de que si pagaban ese seguro, pues iban a cubrir el siniestro.
Imagínese usted la habilidad que tenían estas personas para enganchar a las víctimas. Y también es cierto, habrá que decir que la sociedad pues cae rápidamente, porque pues nadie de los que cayeron, no se sabe todavía cuántas víctimas de este call center, pero quienes sí cayeron en las garras de estos estafadores, pues no se dieron el tiempo de colgar y verificar con su familiar, que es lo que han reiterado las autoridades, usted debe de hacer en caso de que sospeche de que algo no anda bien, como el propio secuestro virtual, el tema de la estafa bancaria, del tiempo compartido y demás, es verificar que hay una tercera persona implicada, pues que su familia, su conocido, su trabajador o su jefe esté en una situación de riesgo o no. Y bueno, pues el cateo permitió el aseguramiento de dos sujetos, presuntamente operadores de este call center, los dos ya puestos a disposición del Ministerio Público del área de patrimoniales, mientras que se encontraron algunos indicios importantes, como algunas libretas con una lista de posibles víctimas, audífonos para poder hacer llamadas, tarjetas, chips telefónicos, teléfonos celulares, entre otros insumos que esos estafadores utilizaban para poder engañar a sus víctimas. Insisto, la petición de la autoridad es que si usted, pues con todo esto que se ha revelado, si usted sospecha que esto es un fraude, algo no le suena bien, cuelgue la llamada, hable al familiar con el que está usted o del que le está diciendo usted en este caso que tuvo un siniestro, y entonces a corroborar la información, que es la única manera de que este tipo de actividades ilícitas puedan comenzar a inhibirse. Un call center que, por cierto, Ricardo, está pues no muy lejos del que incautaron allá en San Andrés, y luego el que incautaron también en la zona de Medrano. Y otro tema importante que se tocó hoy en la rueda de prensa de seguridad tiene que ver con este joven de nombre Humberto, que, como usted sabe, murió la madrugada del pasado lunes al interior de la Cruz Roja del Parque Morelos, producto de una golpiza que recibió, así como también huellas de quemaduras. La denuncia de su madre es que, bueno, pues él fue detenido por una falta administrativa en la zona centro de Guadalajara, lo remitieron a los juzgados municipales y posteriormente, cuando salió, bueno, pues la madre asegura que ya estaba golpeado, se sintió días después mal, los golpes ya no los toleró, sudó sangre, orinó sangre, vomitó sangre, no lo atendieron adecuadamente, señaló la madre en el hospital civil y posteriormente decidió llevarlo a la Cruz Roja, donde finalmente murió. Hoy el fiscal habló en torno al caso y confirma que efectivamente la muerte de Humberto se debió a un severo traumatismo craneoencefálico. Escuchemos entonces al fiscal Salvador González de los Santos.
El resultado de la autopsia, bueno, refiere precisamente golpes, creo que trae un traumatismo craneoencefálico. Lo único que tenemos es de que alcanza a mencionar de que fueron golpeados por policías, no dice cuántos ni dónde, es lo que tenemos por parte de creo que la madre de este muchacho.
Es quien declaró posterior al deceso, una madre que por cierto sigue angustiada porque nadie le ha ayudado, no tiene dónde enterrarlo. Ya el DIF le iba a apoyar con el tema del cajón, el velatorio y demás, pero no tiene una propiedad donde poder sepultar a su hijo, que sigue todavía en la morgue metropolitana. Pero hay datos interesantes, Ricardo, más allá de esto que declaró el fiscal, que nos hacen llegar de una cronología donde incluso nos comparten algunos documentos que señalan que, bueno, pues Humberto ingresó con un parte médico donde se refería que presentaba algunas escoriaciones que no ponían en riesgo su vida. Fue remitido por agredir a personal de mejoramiento urbano del Ayuntamiento de Guadalajara, esto ahí sobre la calle Ramón Corona, en la zona centro de Guadalajara. Él fue remitido poco después de las 7:30 de la noche, después fue ingresado a los separados municipales, se le hizo el parte médico y posteriormente se le ofreció un proceso abreviado para pagar o con 36 horas de cárcel o una multa de poco más de 3,000 pesos. Finalmente, minutos después, debido a su estado inconveniente, no sé, él en el parte que envían dicen que esta persona, Humberto, aceptó haber fumado alguna sustancia prohibida, además de estar bajo los efectos del alcohol, y aceptó también haber estado agresivo con los trabajadores del ayuntamiento. Finalmente, presentó una crisis, el juez municipal decretó que, bueno, pues no había condiciones para que él siguiera preso y lo dejaron salir a las 10:40 de la noche. Es por ello que no cumplió con el periodo, porque su estado de crisis, su estado emocional no le permitía estar en los separados municipales, y finalmente lo liberaron. y posteriormente en el seguimiento de las cámaras del C5 se puede apreciar que Humberto es recibido por dos mujeres afuera de los separos, se van caminando por su propio pie, luego se meten en una tienda de autoservicio, posteriormente salen 3 minutos después, ingresan a la estación Juan Álvarez del Macrobús, y finalmente, después, es decir, el pasado lunes, todo eso que le platico ocurrió el mismo 6 de abril, finalmente el pasado domingo por la noche, su madre lo interna en la Cruz Roja y pierde la vida. Recordar que hay 3 investigaciones abiertas por este caso, que es la propia Fiscalía del Estado la que está indagando, también y levantó o abrió un acta de investigación de derechos humanos, y lo hace también la propia Comisaría Municipal. En la última declaración que ha hecho el comisario es que no se han encontrado anomalías, por lo menos no en el protocolo de actuación y de detención. Sin embargo, bueno, pues la madre sigue insistiendo en que quienes mataron a su hijo fueron los policías municipales. Estos ya identificados, ojo, no los que hicieron la agresión o presunta agresión, sino quienes lo capturaron. Hay que ver qué dicen las cámaras de vigilancia interna de los propios separados municipales. En torno a esto, pues el tema dará muchísimo de qué hablar y estaremos, por supuesto, pendientes de la actualización.
La gran pregunta pendiente, Edgar, es ¿quién lo golpeó? ¿En qué momento y bajo qué circunstancias?
Sí, es justamente lo que hoy decía también el fiscal, lo añadía, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, si bien es cierto, o por lo menos las primeras indagatorias revelan que probablemente no sufrió la agresión física en los separos, hay que ver qué transcurrió desde el momento de su salida hasta que fue ingresado al hospital civil, que fue el primer nosocomio donde fue llevado para recibir atención cuando ya no aguantó las quemaduras en las piernas, los golpes en la cara y el tórax, que finalmente le causaron la muerte. Insisto, será crucial el seguimiento de las cámaras del C5, pero sobre todo las cámaras internas de los propios separados municipales para descartar entonces que no fue ahí donde le propinaron la agresión y ver entonces bajo qué circunstancias terminó en esas condiciones.
Edgar, te agradezco mucho la información y estamos por supuesto al pendiente.
Seguimos atentos, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Vamos a platicar, entre otras cosas, acerca de esta estrategia anunciada por el gobierno estatal que contempla transporte público gratuito para los niños de Jalisco. El día de ayer, y se lo platicábamos en este espacio, autoridades estatales daban a conocer una estrategia orientada a apoyar a las familias jaliscienses en materia de transporte público con la gratuidad en la prestación de este servicio para los niños en el estado. Claro, son un par de pasajes al día, pero en algo aliviarán la economía familiar. Por supuesto, ayer se plantearon también algunas de las reglas, algunos de los requisitos que hay que cumplir, y entre estos figura la tramitación de otra tarjeta, otro registro ante una plataforma y otro trámite para poder acceder a este apoyo. La pregunta es obligada para el gobierno de Jalisco: ¿por qué? ¿Por qué otro trámite, otra inscripción, otra fila y otra tarjeta? Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. El 2% de los viajes que se realizan en transporte público lo hacen las niñeces, es decir, niñas y niños. Y pedir una tarjeta para que estos menores de 5 a 12 años accedan de manera gratuita al servicio de transporte público es una medida que le permite al gobierno del estado comprobar el gasto. Esta es la explicación que dio el secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, con quien platicamos esta mañana.
Primero, de los cálculos también que hicimos al hablar del 2% de los viajes, calculamos entonces que son alrededor de 62 mil niños los que se mueven actualmente en transporte público. Pensando en que esto pueda crecer y para no ser limitativos, se inicia con 75 mil niños como un cálculo inicial, no limitativo. Si mañana son 100 mil o 200 mil niños, el programa es de accesibilidad universal y de partida de aumento automático, dejando en claro que es un punto de inicio, no es un techo limitativo. Segundo, ¿por qué se tienen que identificar de alguna forma los niños al momento de subirse al transporte público? Que aprovecho para recordar que es en todas las modalidades del transporte público, en transporte colectivo, masivo como los macros o los trenes en el área metropolitana, en Vallarta, en Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y próximamente en Ocotlán. Pero regresando al por qué se tiene que identificar, es un tema de comprobación del gasto. Griselda, ustedes recordarán que cuando el recurso público se ejerce tiene que haber una comprobación. ¿Qué pasaría si dejamos abierto a un promedio, un cálculo de cuántos niños hay y simplemente tener este cálculo para pagar a los transportistas de manera proporcional? Sí. Obviamente se hizo el análisis, pero jurídicamente no tendríamos cómo soportar si un transportista mañana nos dice: a mi camión se subieron 100 niños, me deben 100 viajes. ¿Y cómo los compruebo? Estaríamos pagando de más, estaríamos haciendo un mal uso del recurso público y obviamente no soportaríamos ninguna auditoría que pudiera soportar la comprobación del gasto. Es un tema de responsabilidad del dinero público. No podemos nosotros malgastar, malversar el recurso público, y por eso siempre requiere un comprobante. El comprobante es cuando toca la tarjeta el menor en la unidad de transporte público, y ahí tenemos evidencia y trazabilidad para el gasto.
Bien, entonces es la fiscalización del recurso público. Le preguntaba antes, ¿cuál es el paso a paso para que las familias y los niños tengan acceso a esta gratuidad?
Mira, es muy similar a los programas sociales que ofrece la Secretaría de Asistencia Social, en donde hay que estar registrados en un padrón. Para registrarse en un padrón, lo único que hay que hacer es acudir a los macromódulos que, sabes, están instalados a lo largo y ancho del área metropolitana de Guadalajara. Son 8, más otros 3 módulos en el interior del estado donde hay transporte público. Y ahí simplemente el niño, obviamente acompañado de un adulto, que el adulto es el que inicia el trámite, debe de llevar su CURP, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, una identificación, y con eso simplemente el padre mete al padrón al hijo, al menor de edad, y con eso tiene ya la gratuidad automática. Es un paso muy sencillo, se le entrega una tarjeta para identificar que es niño, y con eso ya puede hacer uso al siguiente día de la gratuidad en el transporte público.
La pregunta también es si era necesaria la tarjeta única o se podrá hacer con las tarjetas amarillas, las que estaba expidiendo TISA.
Las tarjetas amarillas nunca se le dieron a un menor para gratuidad. Ese programa no existía, ese perfil no existía. Si alguien ya tiene la tarjeta única, papá y niño, simplemente deben de sacar una cita para que le acrediten al niño el nuevo beneficio, porque la tarjeta que ya tenía el menor le daba el 50% de descuento. O sea, en lugar de pagar 11 pesos, está pagando 5.50. Ahora, si desea obtener la gratuidad, simplemente hay que volver a entrar a la página para sacar citas. Acude a alguno de los macromódulos, que por cierto, en esta temporada están con mucha capacidad de citas para que mañana o pasado mañana ya puedan acudir. Y llevando estos 3 comprobantes, en ese momento, la misma tarjeta que ya tenían, le dan ahora el perfil de beneficio de gratuidad por ser menor de edad. Si todavía no tenía tarjeta, pues hay que hacerlo desde el primer paso de sacar la cita, acudir por la tarjeta. El adulto, si ya tiene, pues con esa, si no, ahí le van a entregar una. Y al niño le dan una tarjeta especial, que no es la tarjeta única, es una tarjeta infantil, que con eso va a poder usar el transporte público.
¿La gratuidad solo se aplicará en día de clases?
No, son los 365 días al año. Obviamente esto es a partir del primero de mayo, a partir del 30 de abril, y los puede usar de lunes a domingo.
Sí. ¿Y a partir de cuándo entra en vigor este programa, secretario?
El 30 de abril. Ajá. Ya el 30 de abril pueden empezar a obtener esa gratuidad. Repito, quienes ya tienen su tarjeta, tienen todavía este mes de abril para irla a reactivar. Quienes no, pues que la pidan, que se metan al link de Tarjeta Única Jalisco y con eso saquen su cita. Lo único es que tiene que ir acompañado de su papá, de su mamá o de un tutor para que le hagan el trámite.
¿Queda como un programa permanente o será temporal?
Queda como un programa permanente, por lo menos por esta administración. Quedan 5 largos años que se va a ofrecer este beneficio. Y que también aprovechamos para confirmar que a nivel nacional ningún estado del país tiene este programa, a nivel Latinoamérica tampoco, y a nivel mundial solamente identificamos a Luxemburgo con gratuidad total en el transporte, la Ciudad de Madrid con menores, pero solamente la ciudad y la ciudad de Valencia. Fuera de esto, no hay ningún estado en el mundo que pudiera tener esto, y pues nos motiva mucho a seguir innovando, teniendo ya una base tecnológica de todo el estado con sistema de recaudo automático, teniendo todo un sistema donde esto ya se puede aplicar de manera amplia, universal y también muy ordenada, con mucha transparencia en el subsidio.
Secretario, ¿quién está a cargo?
Pues este servicio gratuito para las niñeces será por el resto de la administración durante los 365 días del año, al margen de si hay clases o no. Y esto se explica porque es un pase que se otorga por ser niño, no por ser estudiante, como sucede con otros casos u otros programas. Así es de que, pues ahí está la explicación. Era necesaria después de que el día de ayer se hiciera este anuncio.
A partir del 20 de abril se abre. Se abre el registro.
Ah, ya.
Y el 30 entra en vigor. Exacto.
Sí, y ahí está la explicación de cómo, cuál es la ruta, acudir a estos macrocentros, macromódulos, para realizar el adulto el trámite correspondiente para que el niño tenga acceso gratuito al transporte.
Oye, el chorro de filas, Cris, que en el transcurso de los últimos meses los jaliscienses hemos tenido que hacer, empezando por el tema de las placas, para lo cual hubo que realizar la verificación vehicular, el tema de los impuestos que se pagan al principio del año, el tema de la tarjeta única para el tema del transporte público, está flotando por ahí también lo relacionado con la CURP biométrica, el tema del registro de los números celulares, es decir, y ahora viene esta nueva tarjeta con la explicación que ya dan las autoridades, que suena muy sensato, es decir, sí hay que tener un control muy riguroso de estos recursos, pero pues no salimos de una fila cuando tenemos ya que formarnos en otra, ¿eh?
Sí. Lo cierto es que la pregunta era, ¿por qué no dejan pasar a los niños así simplemente?
Se les nota, bueno, a los niños.
Se les nota a los niños. Algunos adultos también. También. Bueno, en este caso, sí era necesario tener este control para justificar el gasto.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Era el reporte de Griselda Torres Zambrano. Permítanos hacer una pausa en punto de la 1 del informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. A continuación le invito a recordar la información más importante de las últimas horas. Desmantelan otro call center clandestino en Guadalajara, suman 3 este año. Confirman muerte por golpes de joven detenido por la policía de Guadalajara, la fiscalía ya investiga el caso. Justifica el gobierno estatal la tramitación de otra tarjeta para el transporte público gratuito para niños. Dialogará la presidenta con harinera para frenar un posible aumento al precio del kilo de tortilla. Justifica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la estancia de su hijo durante 6 meses en la embajada mexicana en Gran Bretaña. Renuncia Citlali Hernández a la Secretaría de las Mujeres para encabezar la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 32 grados Celsius. Y vámonos a más información. Lo más destacado en materia de seguridad generado durante las últimas horas. ¿Qué tal ha transcurrido esta jornada? Edgar Flores, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles entre los temas más relevantes que han ocurrido durante las últimas horas en materia de inseguridad en la metrópoli. Destacan 2 agresiones a balazos ocurridas en los municipios de Guadalajara, así como también de Zapopan. La primera de ellas tuvo lugar sobre calles de la colonia el Nuevo Vergel, un municipio zapopano. La víctima fue un hombre de 52 años de edad que fue atacado a tiros justo cuando salía de una tienda de abarrotes. Está ubicada sobre la calle Carpinteros al cruce con Torneros. Lo que se sabe en torno a la agresión es que los sicarios esperaron sigilosamente que su víctima terminara sus compras. Sale del establecimiento y justo cuando pisa la banqueta lo atacan de manera directa para después escapar a bordo de una moto. Esto hizo correr a varias personas, incluyendo niños que estaban todavía en la vía pública. para refugiarse, luego de que ahí hubo quienes en el lugar dijeron haber escuchado más de 3 detonaciones. Lo cierto es que cuando llegan policías, así como paramédicos del municipio, confirman que este hombre, que permanecía pues prácticamente tirado a la banqueta, presentaba un impacto en el glúteo, un proyectil que aparentemente le habría trastocado órganos o arterias vitales, esto debido a que tuvo que ser llevado de urgencia en estado regular de salud, para luego derivarlo a un hospital y entonces practicar las radiografías para ver qué tanto daño hizo la bala. De los agresores hubo muy pocas características, solo se sabe que habrían escapado a bordo de una motocicleta, y en torno al móvil o motivo de la agresión, pues el afectado dijo desconocer. Lo cierto también es, Ricardo, que esta zona es un punto complicadísimo, pero de verdad complicadísimo en temas de pandillas antagónicas. Prácticamente, pues 9 de cada 10 agresiones a balazos que se registran en esta colonia y contiguas, pues se derivan justamente de estas riñas entre los conocidos como los Vergelocos y los Martilocos. Así es que, bueno, pues ya será el Ministerio Público que determine cuál fue la verdadera causa de esta agresión. El hombre, insisto, reportado en estado regular de salud. Otra agresión a balazos ocurrió en la colonia de San José Río Verde, municipio de Guadalajara, sobre la calle Venancio Leiva, cruce con el periférico oriente. Se reportó de un hombre herido. Se desplegaron elementos del agrupamiento Lobos de la comisaría de Guadalajara, localizando a un hombre de 47 años de edad, el cual pues fue atacado a tiros delante de 2 amigas con las que iba caminando por la vía pública. Se le aproxima un sujeto y a sangre fría le realiza una detonación y posteriormente escapa con rumbo hacia el periférico. La víctima, le detectaron paramédicos de la Cruz Verde un impacto a la altura de la axila que lo mantenía en estado grave de salud. Fue llevado hasta un puesto de socorros cercano, donde todavía el último corte informativo sabemos estaba todavía con vida, pero bueno, requería atención integral y seguía recibiendo la misma. De los agresores sí hubo características, sin embargo, pues el operativo implementado en la zona, pues no se pudo conseguir su captura. Y bien, regresamos al municipio de Zapopan para contarle de una auténtica tragedia que vivió una familia, una muerte terrible, la que encontró un hombre de aproximadamente 45 años. Este, pues de inicio se había reportado como electrocutado, y le platico qué fue lo que ocurrió, y ampliando los detalles con la propia comisaría, así como con bomberos de Zapopan y paramédicos, porque esta persona se encontraba en la azotea de su domicilio, ubicado sobre la calle Guamuchil, al cruce con Platanares, donde, bueno, pues de un momento a otro, y por alguna razón que ya se está investigando, pues esta persona cae desde el segundo piso. Y bueno, pues para su mala suerte, el momento de caer, parece que intentó agarrarse para evitar la caída, y lo hace de un castillo, una barda. Este termina cayendo y hace puente con los cables de mediana tensión de la Comisión Federal de Electricidad. La escena, Ricardo, auditorio, era aterradora, porque primero la gente se quedó sin luz, evidentemente por el corto que hicieron los cables, y entre las penumbras al asomarse vieron a este hombre ya tirado entre el empedrado en medio de un charco de sangre. Y así imaginará usted la terrible posar que estaban viviendo los vecinos, así como la propia esposa del infortunado, quien prácticamente fue testigo de la muerte de esta persona, que, bueno, pues pierde la vida prácticamente de manera fulminante. Ya se investiga para saber si su deceso corresponde a la descarga eléctrica que sufrió por estos cables, o también pudo haber sido a la fuerte caída, ya que cuando paramédicos llegaron le detectaron también un fuerte golpe en la cabeza. Este hombre, bueno, pues era consumidor de sustancias, lo reconoció y sí su esposa, y en el lugar se hizo un acordonamiento para luego llevar el cadáver al anfiteatro metropolitano y continuar así entonces con el protocolo legal. Por lo pronto, Ricardo, lo más relevante en temas de inseguridad.
Edgar, te agradezco mucho el recuento, estamos al pendiente, una excelente tarde.
Igualmente para todos, seguimos atentos.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta para platicar con usted respecto a un asunto que, por supuesto, reviste trascendencia y que me parece mueve a la preocupación. Y me refiero a la caída estrepitosa que registró Jalisco en materia de generación de empleo. Un descenso importantísimo, que ronda el 70% tan solo en un año. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en Jalisco? ¿Y por qué se están generando tan pocos empleos? Y vámonos a más información, información que se ha manejado en el transcurso de los últimos días y que dan cuenta de cómo Jalisco registró una caída estrepitosa en materia de generación de empleo. Cayó del segundo al décimo lugar a nivel nacional durante el primer trimestre del año, de acuerdo con cifras del IMSS. Apenas hace un año, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presumía en sus redes sociales que en el arranque del 2025 la entidad había registrado más de 28 mil nuevos puestos de trabajo, lo que colocaba al estado en el segundo lugar a nivel nacional. Y ahora, al hacer el corte de caja correspondiente al primer trimestre de este 2026, la cifra llegó a poco más de 7 mil. Hablamos de una caída superior al 70%, cifras que evidencian un debilitamiento y una desaceleración del mercado laboral formal aquí en nuestra entidad y que por supuesto reviste mucha trascendencia. Para platicar en torno al tema y sobre todo entender qué fue lo que salió tan mal, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Antonio Sánchez Bernal, quien es director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la plataforma Economía de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues déjeme plantearle la pregunta obligada respecto a este tema. ¿Qué pasó en Jalisco? ¿Por qué el año pasado éramos el segundo lugar a nivel nacional de generación de empleo y 12 meses después nos caímos al puesto número 10?
Bueno, sí, es preocupante y hay varios factores. Uno de ellos es la alta incertidumbre que hay sobre el Tratado de Libre Comercio. Jalisco le ha apostado mucho a su sector más dinámico, a la inversión extranjera directa como motor de crecimiento, y sabemos que hay mucha incertidumbre por la revisión del T-MEC y muchas inversiones extranjeras que estaban planteadas a partir de esta plataforma han venido retrasándose porque pues la negociación del T-MEC no es tan clara. Ya iniciaron los trabajos, pero todavía se habla de que Estados Unidos está marcando muchos problemas en barreras no arancelarias, estableciendo muchos puntos que dificultan una negociación que aparte no sabe si es trilateral o bilateral. Y como Jalisco le apostó a ese motor de crecimiento, digamos, mal ligado al mercado global, pues ha descuidado la estructura de la economía tradicional, que es la mayor parte de nuestra economía es tradicional, está en las MIPYMES, el 90% de las empresas son micro, pequeñas, y este sector tradicional pues no ha tenido el empuje y no se ha podido recuperar de temas como la pandemia o temas de problemas de seguridad pública que han afectado pues la dinámica de este sector tradicional. Y pues Jalisco tiene esos dos motores, el sector tradicional y el sector moderno. El sector moderno está con mucha incertidumbre y el tradicional pues no se recupera de muchos golpes que ha tenido la economía de Jalisco.
Más o menos, doctor, ¿cuál es, digamos, el porcentaje de lo que aportan estos dos rubros a los que hace referencia?
Bueno, la economía moderna mueve sobre todo el sector manufacturero, sí, pero como ya se ha mencionado, pues el sector comercio y servicios mueven el 60%, y eso está más ligado al mercado tradicional, y ese mercado está teniendo muchas dificultades. Entonces, los esfuerzos gubernamentales se centran más en el sector dinámico y de menor insistencia en la estructura tradicional. La idea es que en un momento dado ese sector tradicional se haga más pequeño y todo, pero esto pues está muy lejos de ocurrir. Entonces, desde la pandemia ya habíamos venido observando en distintos observatorios, como por ejemplo el sector restaurantero nunca se recuperó del golpe de la pandemia, y hubo una pérdida importante. Llama mucho la atención, o es muy importante mencionar, que Jalisco en la pandemia perdió muchas empresas grandes y medianas, y creció en las pequeñas. Eso quiere decir que, digamos, hubo una transformación y aumentamos las empresas pequeñas que son más vulnerables. Y ahora estamos viendo los efectos, pues, de todo esta, de este problema, y también, pues, los efectos de varios golpes que ha tenido la economía, como este freno en las inversiones extranjeras y esta pausa del T-MEC que no termina de consolidarse, y también, pues, los problemas de como el 22 de febrero, que son impactos de corte de seguridad que afectan mucho la economía y que le dan poca certidumbre a la inversión.
En materia de políticas públicas, doctor, ¿qué opinión le merece lo que han venido haciendo tanto gobiernos municipales como el propio gobierno estatal? Porque si bien es cierto, pues la generación de empleo es un tema de empresarios, lo cierto también es que los gobiernos tienen que generar las condiciones propicias para que esto ocurra. ¿Están haciendo lo correcto?
Digamos, lo hacen correcto, pero muy insuficiente. En este caso, nosotros desde la pandemia, pues la gran inversión que se hizo para Jalisco después de la pandemia fueron 6 mil millones de pesos que se apuntalaron en infraestructura para empujar de nuevo la economía, pero como mencioné, le hemos apostado más a incentivar la inversión extranjera, ¿no? Y la inversión pública sí en infraestructura importante, pero que ha dejado que desear. Y vuelvo al tema de la economía tradicional. Uh-huh. Ahí vemos programas, por ejemplo, para las pymes, para el comercio, etcétera, programas muy, digamos, con buena intención pero muy pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reacción de la Secretaría de Desarrollo Económico en esta ocasión, que se habla de que el empleo formal se está cayendo, pues la respuesta es de 166 millones de pesos para, les gusta, 400 mil empresas que son pequeñas MIPYMES, pues es un presupuesto pequeñísimo que apoya a muy pocas empresas y que realmente, pues, no logra ser un respaldo suficiente para que las empresas salgan de los problemas económicos que tienen.
Es decir, esta inversión que anunciaba ayer la titular, Cindy Blanco Ochoa, la titular de la SEDECO, ¿se va a quedar corto? ¿Es mucho más un anuncio, mediático, como para salirle al paso a la publicación de estas cifras?
Pues la intención es buena, pero si estamos hablando de 166 millones en 7 programas, como apoyo a microempresas, a pequeñas y medianas, comercio exterior, atracción y crecimiento de inversiones, mejora regulatoria, economía incluyente y sostenible y atención. Y estamos hablando que en Jalisco hay más de 420 mil empresas y el 90% son micros, pues este tamaño de recursos distribuidos en 7 programas, pues realmente lo que les puede tocar, pues cuando vemos estos apoyos a las empresas de 40 mil, 50 mil pesos, están bien, algunas empresas les ayudarán, pero a un número de empresas muy pequeñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que hace falta una política de promoción económica mucho más profunda, más amplia, sobre todo con un volumen de recursos más importante, sabiendo que, pues, tenemos un presupuesto de 180 mil millones de pesos, y cuando se habla de 100, 200, 300 millones para las MIPYMES, pues son presupuestos muy 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 pequeños.
Es decir, no se percibe un interés legítimo de parte de las autoridades, porque, bueno, finalmente, más allá de los anuncios, en donde se nota qué le importa y qué no le importa al gobierno, es en el presupuesto.
Pues yo diría que también, bueno, el presupuesto de Jalisco, que como menciono, es importante, pues también tiene muchas necesidades, ¿no? Hemos visto que hay que atender problemas urgentes como la distribución del agua, uh-huh, que tienen que salir recursos extras por el problema que hay con la calidad del agua, que no estaban contemplados, Entonces hay muchos frentes abiertos en infraestructura, en atrasos, en atención a programas, a subsidio de transporte, etcétera. O sea, también se entiende que el gobierno tiene pocos márgenes de inversión, y por eso se busca pues la coinversión con el sector privado. Pero sí, yo creo que habría que pensarle muy bien una reestructuración presupuestal que nos llevara a un paquete de recursos para la promoción económica mucho más sólido, ¿no? Y entendiendo que tenemos que resolver este problema entre nuestro motor dinámico y el motor tradicional.
Con este planteamiento que el día de ayer hacían las autoridades, doctor, ¿cuál puede ser nuestra expectativa realista para este segundo trimestre del año?
No, bueno, hay expectativa de crecimiento porque viene el Mundial. Hay inversiones en distintas regiones, especialmente la región Vallarta y la zona metropolitana, donde se están haciendo inversiones de infraestructura importante para que se detone pues una derrama importante de miles de millones de pesos por este evento, que pues en mayo prácticamente empieza a trasladarse diversos consumidores internacionales a los lugares donde se va a llevar a cabo. Entonces yo creo que hay una expectativa importante en Jalisco de que el Mundial sea una pues una palanca, ¿no?, de crecimiento y que saque de esta tendencia de baja de empleos del primer trimestre, ¿no? Pero sí preocupa que nosotros como economía, que siempre ocupamos el quinto lugar y que ya tenemos décadas estancados en el quinto lugar, pues de repente tengamos una caída tan fuerte y nos ubiquemos en el décimo, ¿no? Sí llama la atención, porque siempre nos movemos entre el primero y el cinco, y ahora sí nos fuimos muy, muy, muy abajo.
Que es un asunto que impacta, por supuesto, la economía de las familias jaliscienses. Con esto que estamos viendo, ¿crece entonces la informalidad?
Sí, definitivamente, pues la salida más relevante, los jaliscienses son muy trabajadores, y pues si se cierran puestos de trabajo, empresas, pues la gente busca creación de empleos, autoempleos, y vamos a ver pues el crecimiento de más empleo informal, de microempresas, en la informalidad. Y también recordemos que pues están algunos temas que generaron temas como que todavía no impactan directamente, pero pues toda esta reforma a la jornada laboral que va a tener sus impactos en ir reduciendo las jornadas a 40 horas, generan expectativas, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, si tenemos algunos temas que han empujado a que la informalidad sea más grande, y aunque el gobierno tiene la idea de tener un programa o de impulsar más la formalidad, pues realmente la informalidad sigue siendo la válvula de escape para los problemas económicos que enfrenta la economía de Jalisco.
¿Y qué porcentaje, doctor, recuérdeme, de la población se mueve en la economía informal?
Pues el empleo es 49%, ¿no? Estamos por arriba del promedio nacional, que es de, no sé, 40%. Estamos de los estados de mayor informalidad, y Jalisco pues siempre ha tenido una tradición de informalidad, y hablamos de empleos que pues no tienen la protección social que es deseable en un empleo. Y desafortunadamente pues lo que se espera con estos dinámica económica de Jalisco pues es que el empleo informal crezca, y así pues la protección social de los trabajadores también no se incremente en Jalisco.
Este descalabro registrado en el arranque de este año, doctor, ¿echa por tierra la meta, la expectativa de generación de empleo para este año en Jalisco?
Pues la hace muy difícil, ahora sí que hay mucha expectativa de dos cosas pueden apalancar un repunte, como lo mencioné, el Mundial con la alta demanda de consumidores internacionales, y la otra es que en julio termina el acuerdo, vamos a saber en qué terminó el T-MEC con Estados Unidos, y a partir de ahí, de que el T-MEC dé muestras ya claras de cuál sería el acuerdo entre la economía mexicana y la norteamericana y quizás la canadiense, entonces algunas inversiones ya en ese panorama sólido se consoliden en Jalisco, ¿no? Y eso empuje al empleo formal. Esos serían dos palancas esperables.
Bien, doctor, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con este tema. No quiero que se me vaya sin preguntarle, aprovechando su conocimiento en la materia, sobre todo esto que se ha venido platicando sobre el incremento al precio de la tortilla. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Hay o no una justificación para ello? ¿Cómo pulsa el clima aquí en la entidad?
Pues hay presiones, ¿no? En la medida que los combustibles tienen un incremento de precios, pues eso afecta todo el sistema de movilidad de mercancías en el país. Entonces hay una presión inflacionaria resultado de esto, y también, bueno, recordemos, hay un impacto importante en los fertilizantes. El precio de los fertilizantes se ha ido, somos importadores de fertilizantes, el precio internacional está alto y también hay cierta escasez. Algunos empresarios del mundo agrícola acapararon también, entonces pues hay presiones sobre insumos que afectan la cadena del maíz, y obviamente que hay presión sobre ese producto que es pues muy importante para los mexicanos, y que pues los productores de harina de maíz pues ven impactados en sus costos, y pues también quieren recuperar su inversión y tener precios más altos. Entonces hay una presión definitivamente sobre el precio de la tortilla.
Bien, pues doctor, le agradezco nuevamente mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por ayudarnos a entrarle y a entenderle a estos temas que a veces se quedan muy en lo técnico, pero dada la incidencia directa que tiene en nuestra economía, pues me parece muy valioso y muy muy enriquecedor pues poder charlarlo con usted y que nos ayude a dimensionarlo.
No, gracias. Les agradezco por la oportunidad de comunicarse con su público.
Gracias, doctor, y hasta pronto. Le mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. El doctor Antonio Sánchez Bernal es el director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la plataforma Economía de Jalisco, platicando con usted acerca de este tema tan sensible, la generación de empleo. Preocupante, sin duda, hoy aquí en el estado de Jalisco. A la pausa y enseguida hay más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Muchas gracias, mi estimado Richard, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el fútbol internacional. Mencionar que el argentino y actual futbolista del Miami, del Inter de Miami, de la Major League Soccer, Lionel Messi, da un gran paso ya como empresario del fútbol. Hoy se anuncia que compró un equipo. Se trata del conjunto Unió Esportiva Cornellá, club que milita en la quinta división del fútbol español y que se encuentra en la pelea por lograr el ascenso. La entidad, fundada en 1951, dio a conocer la adquisición en un comunicado que destaca cómo esta operación pues refuerza la estrecha relación que tiene Messi con Barcelona, ya que este conjunto juega en la provincia ahí de Barcelona, y que la apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local pues influye mucho por parte de Lionel Messi allá en Cataluña. Así que Messi ya tiene equipo de fútbol. Bien, por otro lado, el Freiburgo de Alemania logró calificar a las semifinales de la Europa League. Venció hace unos minutos 3-1 al Celta de Vigo en el partido de vuelta de los cuartos de final y clasifica con el 6-1 global. En este momento hay otros 3 partidos en disputa. El equipo del Betis está de visita con el Braga. Está también jugando el Porto contra Nottingham Forest y el Bolonia contra el Aston Villa allá en Inglaterra. Luego del fracaso en la Conca Champions, en América aceptan que hay, desde luego, mucho, pero mucho que deberle a la afición. Están dolidos por la forma en la cual perdieron en casa su encuentro de esta semana en la Conca Champions. Aquí habla al respecto Henry Martín, delantero de las Águilas.
No, definitivamente estamos quedando de ver. No estamos comportándonos a la altura que esa institución merece, que esta afición merece también. No, realmente no fue necesario decir nada. El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional, porque es lo que le falta a este equipo. Durante mucho tiempo no lo ha podido ganar. Es algo que definitivamente nos duele y no había que ponerle más tierra a esto. Nos disculpamos realmente con la afición. Lamentamos, sonará cliché siempre decir lo mismo, pero no estuvimos a la altura. Nos ganan en nuestra casa, con nuestra gente, y creo que eso duele todavía más.
Ahí precisamente lo que menciona Henry Martín, luego de que pues cayeron de fea manera frente al conjunto de el Nashville. Así que América tendrá mucho que levantarse y mucho que mejorar en esta actividad. Ahora nada más le queda la liga. Vamos a ver si pueden hacer algo. Bien, y por otra parte, los rojinegros del Atlas continúan trabajando de cara al juego de fin de semana. El equipo rojinegro tuvo un entrenamiento hoy físico-táctico en la Academia AGA. Atlas, en el octavo lugar, aspira a calificar. Claro que sí, depende de sí mismo, pero el panorama está complicado. Habla Aldo Rocha, capitán y mediocampista de los rojinegros.
Sí, primero que nada, yo creo que nosotros estamos enfocados en cerrar muy bien el torneo, sobre todo porque estamos en puestos de liguilla, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado esa parte, y sobre todo motivarnos, porque al final tenemos varios torneos sin calificar. Entonces nosotros estamos enfocados en eso, pero sobre todo en el cierre, pero al partido a partido. Sí, de entrada nos tenemos que hacer fuertes en esa parte de visita, ¿no? La verdad que no nos ha ido como hemos querido, pero sobre todo enfocados en lo que venimos haciendo, en lo que estamos trabajando en el día a día, nos va a dar un resultado positivo. Y eso es lo que tenemos en la cabeza, sacar los 3 puntos de visita para regresar contentos a casa. En lo personal no, en lo personal me motiva el conseguir los 3 puntos, en seguir estando en puestos de liguilla y sobre todo para aspirar al primer objetivo, que es ese.
Ahí lo que menciona Aldo Rocha, el domingo en Torreón, Atlas visita al Santos por la fecha número 15. Y bueno, en béisbol, el día de hoy comienza la temporada 2026 de la Liga Mexicana en la casa del equipo campeón, que son los Diablos Rojos del México. Van a recibir en su estadio, en el Alfredo Harp-Helú, a los Piratas de Campeche. Se espera un lleno en las tribunas. Cabe mencionar que el rol regular consta de 93 juegos programados por cada uno de los 20 equipos que conforman el circuito. Mañana debutan los Charros de Jalisco cuando reciban a los Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano de Zapopan. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias, buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, vámonos a la pausa, tenemos más. Bueno, vámonos a la información nacional que tiene que ver con prominentes personajes de la política mexicana, funcionarios de primer nivel, uno de ellos el caso de Marcelo Ebrard, que pues involuntariamente terminó convirtiéndose en noticia luego de que se revelara por parte del periodista Claudio Ochoa Huerta en una columna que publicaba en el diario El Universal, que entre octubre del 2021 y abril del 2022, Marcelo Patrick Ebrard ocupó una habitación en la Embajada de México en Londres, ubicada en un barrio muy exclusivo, mientras su padre, Marcelo Ebrard, era justo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice en su columna Ochoa Huerta que en aquel entonces la embajadora era Josefa González Blanco Ortiz Mena, le proporcionó al hijo de Ebrard todos los servicios de la embajada durante su estancia en Londres, incluyendo aseo de los espacios, lavado, el planchado de ropa, la preparación de los alimentos, cocina personalizada. Dice Ochoa que el hijo de Ebrard estuvo en la embajada durante una estancia por estudios de maestría, en lo que representa, sin lugar a dudas, pues un acto de nepotismo y además la utilización de recursos públicos a favor del entonces canciller, quien era el jefe directo de Josefa González Blanco Ortiz Mena. ¿Qué dice Marcelo Ebrard? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues dice Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía actualmente y exsecretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, que pues fue durante la pandemia que su hijo Patrick estuvo justamente viviendo en Londres y pues vivió prácticamente encerrado porque pues estábamos en la pandemia y las medidas de sanidad así lo requerían. Así es que dice, pues estuvo ahí en un ofrecimiento de la embajadora de darle asilo, valga la expresión, y tratarlo como si fuera su propio hijo. Entonces dice, está muy agradecido, pero esto no implica que haya hecho algo malo, que dice Marcelo Ebrard, que pues no ve ningún problema. Escuchemos justamente al secretario de Economía.
No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la procuración de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, hay un problema, yo soy entrelazado prácticamente, igual que el embajador y todo, y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, lo que lo realizó. No su ofensa. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable.
Y pues bueno, aprovechó para calificar de mezquinos a aquellos que lo critican por esta situación, porque pues no se dieron cuenta que todos los esfuerzos de él y de la Cancillería en ese momento estaban enfocados a traer las vacunas contra COVID a nuestro país. Palabras textuales de Marcelo Ebrard Casaubón. Y pues bueno, si me permites, Ricardo, hoy hay un nuevo movimiento, se anuncia un nuevo movimiento en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la salida de Citlali Hernández como secretaria de las mujeres, para regresar a Morena en un cargo, pues prácticamente le abrieron una nueva posición como presidenta del Comité de Alianzas. Vamos a escuchar justamente a Citlali Hernández, que repito, ya asumió en el cargo.
Que, en efecto, nuestra militancia siempre nos ha enseñado que se trata de los encargos para servir a la patria, para servir al pueblo, para servir a nuestro proyecto. Y pues he decidido aceptar esta honrosa invitación y hace un rato el Comité Ejecutivo Nacional, a quien agradezco profundamente, ha tomado esta decisión de manera unánime y pues a partir de hoy me sumo a estos trabajos que el partido viene articulando. Para decirlo claro, y con eso termino, el pueblo de México quiere en su mayoría una transformación y siempre hay quienes buscan detener la transformación, quienes buscan tergiversar, quienes buscan dañar a nuestros liderazgos, quienes buscan difundir mentiras, difundir odio. Y creo que vale la pena decirlo, aprovechando este nombramiento, vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido, la unidad, a que siga avanzando la transformación.
Aquí lo único que queda claro es que es más importante el partido, es más importante el movimiento que la propia patria, porque dice que estaba muy honrada de estar en un cargo público, pero que pues, se trata de encargos, no de cargos, y por eso renunció para regresarse a Morena y fortalecer el movimiento. Mi reporte, Ricardo.
Un tema que seguramente, mi estimado Arturo, pues también va a dividir opiniones, porque de pronto, o al menos esa es la expectativa, quienes ocupan la titularidad de dependencias como esta, la Secretaría de las Mujeres, uno supondría que son personas con una profunda vocación de servicio, casadas verdaderamente con la causa, conocedoras precisamente de este tema y comprometidas, bueno, hasta donde tope, ¿no? Por los retos que implica entrarle a un tema así, y cuando se abandona este asunto por entrarle a temas político-electorales de un partido político, pues finalmente termina dándole la razón a quienes cuestionaban la permanencia de Citlali en este cargo.
Exactamente, porque además era un cargo y una secretaría que prácticamente fue creada para ella.
Además.
Entonces, pues bueno.
Y respecto al otro tema, Arturo, al hijo de Marcelo Ebrard, entiendo entonces que el planteamiento que hace ahora el secretario de Economía es que su hijo era prácticamente un damnificado de lo que estaba ocurriendo en pandemia.
Pues prácticamente fue lo que entendimos, porque pues dice que no hubo ningún abuso de su parte. Si pensamos simplemente en lo que le hubiera costado una renta en Londres, pues por lo menos estaríamos hablando de $1,000 o $1,500 mensuales, y fueron 6 meses.
Pero la pregunta, a Arturo, es ¿por qué el hijo del secretario de Relaciones Exteriores, que evidentemente no vive en la mendicidad, necesitaba ser, digamos, pues hospedado en esta embajada, si sabemos de cierto que las embajadas operan con recursos públicos federales? ¿Por qué lo recibieron en este espacio durante 6 meses?
Exactamente, o sea, el tema no es si era un padre preocupado,
sí, claro,
por el bienestar de su hijo. El tema es que los recursos de la embajada o de los consulados están ahí no para servir a los funcionarios, sino para servir al pueblo, supuestamente.
Y tampoco nadie pone, digamos, en tela de duda o a discusión la probidad del hijo de Marcelo Ebrard, quien decía, pues es un buen chavo con una buena conducta, pues seguramente sí. Pero la pregunta sigue sin quedar respondida. ¿Tenía o no alguna justificación para que lo mantuvieran con recursos públicos durante 6 meses en Londres?
Ahora, pues, de acuerdo a lo que ha venido haciendo los gobiernos de la 4T, de asilar a gente durante meses y hasta mandar aviones por ellos para que lo saquen del país, pues, yo diría que pues ocupó el sitio de un asilado político.
En fin, bueno, pues ahí está la parte y contraparte, escuchando por supuesto la versión también de Marcelo Ebrard, que él no le ve absolutamente nada de malo al tema. Y además, qué mezquinos quienes se andan fijando en esas cosas. Arturo,
siempre,
muchas gracias.
¿Cómo lo andan denunciando?
Oye, pues que...
Oye, eso actitud, no se hace.
Qué feas personas. Muchas gracias, Arturo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, Arturo García Caudillo. A la pausa, enseguida y más. Gracias por continuar en sintonía de la estación de las noticias. Dice el CIAPA que hoy realiza el lavado del tanque de Oblatos, lo que provocará bajas presiones y posibles cortes de agua en la colonia a partir de las 10 de la noche. Esto con, pues digamos, atención a una consulta que nos hacía María Cristina Calvillo, quien pregunta qué colonias o en qué zonas se van a quedar sin agua. Dice, no escuché bien la información. Y ahí está, es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en la zona de Oblatos. El organismo prevé que el servicio se normalice la tarde del sábado. Vámonos a más información. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Es una información amable. Seguramente usted no ha escuchado a la Orquesta Filarmónica en el Teatro de Goyado, porque a lo mejor no puede ir, a lo mejor le parece caro, a lo mejor hasta le parece elitista. Bueno, si usted no puede acudir, la Orquesta Filarmónica de Jalisco está haciendo giras en diferentes municipios de la zona metropolitana y completamente gratuitos. El mismo concierto que usted escucha ya dentro del degollado lo van a presentar, por ejemplo, hoy, 7 de la noche, en el centro de Tlajomulco de Zúñiga. Hoy, mañana, 7 de la noche, frente a la presidencia municipal de Tonalá. El 23 de abril, sí, en el Centro Cultural Constitución de Zapopan, y el 28 de abril en Ocotlán. Ahí estará en la dirección el maestro Rodrigo Sierra Moncayo, y estarán presentando obras de Haydn, Debussy y Mendelssohn, justamente las mismas que usted podría escuchar en el Teatro de Goyado. Así que hoy, mañana y la próxima semana va a haber conciertos gratuitos, más de 60 músicos, imagínese usted, hora y media de buena música, música culta, como le llaman, absolutamente gratis. Repito, hoy 7 de la noche en Tlajomulco, mañana 7 de la noche en Zapopan, el próximo 23, Centro Cultural Constitución en Zapopan, y no, el de mañana es Tonalá, perdón, el de mañana es Tonalá, y el día 23 en Zapopan, y el día 28 en Ocotlán. Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información, excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, muchas gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Ibáñez Castro. Juan José Bravo nos platica que por la carretera Nogales están atorados, cerraron, y es un tráfico horrible, esto a la altura de Venta del Astillero, pues de por sí complicada siempre la zona. Gracias a Lourdes Mendoza también por comunicarse, dice, lo del caso del hijo de Marcelo Ebrard muestra que no son iguales a los anteriores, que son peores, porque además son hipócritas, dice Lourdes Mendoza. Por otro lado, Paco Fierro de Tlajomulco dice, es inconcebible que funcionarios públicos estén regalando ayuda disque humanitaria a otros países y a nosotros nos estén cobrando todo tan caro. Si no estuvieran regalando el petróleo, tal vez no se necesitaría subir el precio de las tortillas o los camiones. Es la lectura que le da a todo este tema Paco Fierro. Por otro lado, Judith nos comenta que varios vecinos del fraccionamiento Parques del Castillo se están organizando para manifestarse en contra de la falta de agua potable, un problema que tiene años y un problema al que nadie le da solución. Una manifestación que estaría comenzando ya en los próximos minutos. Dice además Judith que están recibiendo mensajes de desacreditación y que están utilizando incluso perfiles falsos a través de las redes sociales para, insisto, tratar de desacreditar este movimiento. Ahí está consignado lo que nos comenta Judith. No nos especifica, no nos puntualiza exactamente en dónde se van a manifestar y a la espera de qué tipo de servidores públicos o funcionarios están luego de esta movilización, pero le agradezco por supuesto su comunicación. Y antes de despedirnos, se necesita sangre tipo positivo para el paciente José Luis Montes Navarro, quien está en la clínica 46 del Seguro Social. Están por operarlo, les urge la sangre tipo O positivo para José Luis Montes Navarro, quien está en la clínica 46 del IMSS. El teléfono, 3310206992, 3310206992. Nos vamos, gracias, que tenga una excelente tarde, hasta mañana.